Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pues hay que analizar muchas cosas. Sé que Jardine André lo va a hacer. Pero bueno, que nadie se baje de este barco, que venimos en un gran año, en una buena dinámica. Es verdad que bueno, pues ese tropiezo, así es el fútbol, ¿no? El otro día estuvimos a un paso y de repente te eliminan y hoy pierdes. Bueno, no sé, así es esto, pero sí, jodidos, muy jodidos. Sabemos la exigencia, sabemos que hoy no estuvimos a la altura, no podemos perder este partido. Así que nada, pues a seguir, mañana entrenar y el sábado tenemos un clásico. Así que nada, a por ello.
La voz de Álvaro Fidalgo, jugador de la media cancha del América, sobre la derrota americanista frente al equipo del Puebla. Hace aproximadamente mes y medio, John, buenas tardes, hablaba sobre la posible salida de Fidalgo al fútbol de Rusia, y este tema se ha venido hablando, ¿sí?, con mayor intensidad en las últimas horas.
Hoy sabemos que es San Petersburgo, el Zenit de Rusia. Lo último es, yo creo que la América siempre ha apoyado, Emilio Azcárraga siempre ha apoyado a los jugadores a que si hay una oportunidad, pero show me the money, ¿no? Entonces yo creo, mi feeling es pues que los rusos, que luego tienen mucho billete, paguen. Fidalgo se va a jugar a Rusia, pero por el momento sigue siendo jugador del América. Pero sí, lo de hace mes y medio, que sonaba raro Rusia, pero al mismo tiempo los rusos necesitan validar sus ligas y de repente tienen dinero para gastar. Acuérdate que el fútbol ruso está vetado por la guerra, pero pues Chávez se fue, ¿no? Mi feeling es que el América tiene muchas ganas que se quede Fidalgo y que siga con ellos. Pero si alguien viene y paga un buen billete, pues también hay que ser inteligentes, ¿no?
Por supuesto, por una parte la total apertura, libertad para los jugadores para emigrar, pero también que haya un negocio. Claro, como, o sea, no, es lógico entenderlo, claro.
Como lo de Quiñones con Tigres.
Exactamente.
Yo creo que es, te quieres ir, perfecto, pero pues si no llegan aquí a la caja registradora a soltar el billete, pues no te vamos a regalar en outlet, ¿no?
Exactamente. Un saludo en este lunes 26 de agosto de 2024. El Puebla derrotó al América y Chepo de la Torre hablará esta tarde aquí en el programa. Murió Sven-Goran Eriksson, que dirigió a la selección mexicana entre 2008 y 2009.
Gran tipo, con todo y que en su momento era muy difícil entrevistarlo. Tuve la fortuna de las pocas entrevistas que dio sin tener derechos en Denver, Colorado. Siempre se me hizo un señor elegante, fino, simpático. Intentó hacer algo, ¿no? Yo recuerdo cuando les dio libre a los jugadores como de viernes a lunes. Ustedes son profesionales y creo que Cuauhtémoc llegó el martes a las 6 al CAR, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de esas épocas, no? Creo que quería hacer cosas diferentes, le costó trabajo. Siempre se me hizo un hombre muy educado, muy con mucha clase, Beto.
Sí, ese incidente, esa anécdota la cuenta muy simpático Paco Ramírez, de que efectivamente no llegó Cuauhtémoc Blanco a dormir a una concentración, sí, lo despidió de la selección mexicana de fútbol.
Me acuerdo perfecto, les dieron el fin de semana y dijo, aquí son profesionales y pues, ¿no?
Exacto.
Ahora sí que se fue el patrón, córrele.
6 victorias, un empate y 6 derrotas de Sven-Goran Eriksson con la selección mexicana de fútbol. Murió el día de hoy. Chicharito Hernández sufre un desgarre. Verona 0, Juventus 3, Villarreal 3, Celta de Vigo 3. En actividad del fútbol internacional del día de hoy. En el fútbol mexicano, el Cruz Azul le ganó al Querétaro 2-0, Mazatlán 3, Pachuca 0, Xolos 2, Monterrey 2, Necaxa golea a Juárez 3-0, León y Santos empatan a 1, no logró conservar la ventaja el equipo de León. El Atlas de Guadalajara derrotó a los Pumas de la Universidad, Chino Huerta falló un penalti, el América cayó ante el Puebla, un planteamiento defensivo eficaz de Chepo de la Torre, y el Toluca derrotó 2-1 al Atlético de San Luis con la presencia de Javier Aguirre y de Rafael Márquez ahí en el Estadio Nemesio 10.
Y hay algo importante, si eres vaquero de Dallas, te tengo una buena noticia. CeeDee Lamb lo firmaron 4 años y una fortuna. La mala es que entre más leo de los Cowboys, no veo cómo Dallas tenga una buena temporada.
Y corrijo, Villarreal derrotó 4-3 al Celta de Vigo. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? John, un saludo para todos. Una disculpa ya al auditor. Bueno, no disculpa, la verdad estaba conectado, no quise interrumpirlos. Escuché toda la historia que plasmaba ahí, que tuve oportunidad de conocer a Sven-Göran Eriksson, que en paz descanse. Todo lo comentaba John, pero bueno, aquí estamos, Beto.
Oye, y le encantaba ir al Carisma. Saludamos a la gente del Carisma ahí en Polanco.
Polanco, sí. ¿Sabes a quién? Al alemán, Alejandro Espinosa.
Exacto. Se la vivía ahí porque
muy, Sven, muy amigo de muchos jugadores.
Sí, muy amigo del ruso Brailovsky.
Del ruso, de Jorge Campos, de este. Porque bueno, Sven, de cantidad de. Iban muchos jugadores de Toluca ahí.
Sí, Sven vivía en una de esas torres, le dicen la torre las, Coca-Cola.
Exacto, ahí en Rubén Darío.
Y era galán. Sí. Era galán, no. Asunta, era galán, era sí. Tenía su buen pegue el Sven-Göran Eriksson, un gran tipo. Y
se le daba el ligue.
Exacto, mi Rafa. Oye, Rafa, yo tengo una pregunta de entrada. ¿Cómo le va a hacer el América para solucionar cuando el rival se te encierra? Cuando no hay espacios, no se pudo con Colorado, no se pudo con Puebla. ¿Cómo hacerle que el América tenga esos cambios cuando no hay espacios?
Te doy mi punto de vista, John. No tiene ningún tipo de justificación. O sea, yo creo que tiene los elementos y los argumentos de América para ponerlos de manifiesto. No los tuvo ni los puso. Más bien no los puso porque sí los tiene. En estos partidos, o sea, tienes que buscar el encaramiento, tienes que jugarla, sobre todo teniendo gente como el paraguayo Sánchez, como el chileno Valdés, como el mismo Brian, que tiene un excelente golpeo de media distancia, no Fidalgo, Fidalgo es más bien su función, es otra, pero yo creo que tienes que buscar entre eso el atrevimiento, lo que hizo en el primer tiempo, yo diría que en todo el primer tiempo, en una sola jugada, que Brian Angulo la salva pegado al poste, una gran jugada de Brian, gambeteando, busca una pared y la pared se la devuelve estupendamente bien a Valdés. Henry Martin se quita el portero y no hizo el gol de casualidad, pero pues tiene que ser la búsqueda. Yo creo que no puedes ser tan conformista en los partidos, tienes que insistir, porque quieras o no, estás de alguna forma provocando o generando la confianza en el equipo que se está defendiendo y que no te está permitiendo hacer nada, pero creo que obedece más a errores del contrario a lo que tú arriesgues y pongas de manifiesto.
Sí, ya estaremos adentrándonos más en esta estrategia de José Manuel de la Torre en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Marcelino, gusto en saludarte. El América con una dolorosa derrota en la capital.
Saludos, Heriberto. Una muy dolorosa derrota para el América en la capital, tercera del torneo en 5 partidos jugados, que se suma a la eliminación del Leagues Cup y a este mal arranque que ha tenido el conjunto americanista, con 6 bajas, sumándose Sebastián Cáceres el sábado pasado por un golpe durante el partido contra Puebla, tuvo que salir de cambio, se ha llevado al hospital, se ha revisado, no hay algo que lamentar, afortunadamente solo fue por precaución y él mismo pudo salir del hospital esa misma noche. Sin embargo, bueno, se le han ido cargando las cosas al América, 6 ausencias en total. Puede recuperar para esta semana a Jairo Del Rossum y también a Rodrigo Aguirre, quienes se habían resentido de temas musculares durante la Leagues Cup. no quisieron arriesgarlos en el partido contra Puebla, los guardaron para tenerlos a disposición para este fin de semana contra Cruz Azul, a quien enfrentan después de la final del Clausura 2024 con toda la polémica y con 7 partidos consecutivos América sin perder ante la máquina, aunque ahora quizá se puede pensar que los papeles se han invertido. Cruz Azul llega como primero, generó dudas contra Querétaro, pero le lleva 7 puntos al América, un América que está además fuera de zona de play-in, algo poco común, quizá desde que salió el Tano Solari, América no andaba en lugares tan bajos ya un tanto avanzado el torneo. Entonces, habrá cosas que ajustar, Marce, que modificar. Dime, John.
Oye, pero cuando ves que Cáceres ha tenido problemas de espalda, luego cuello y luego el golpe en la cabeza, pues por más que se diga que está bien, hay que estar muy al pendientes, porque esas son lesiones que no son de, órale, bueno, ya estás, ¿no?
Correcto, sí, correcto. De hecho, difícilmente va a jugar el fin de semana. No entró de alguna forma en un tema de conmoción, afortunadamente, pero pues sí, ya había tenido un antecedente. Pues por eso mismo que lo sacan, que lo llevan a revisión, y por lo tanto, pues casi te podría decir que estaría descartado para el sábado contra, sí, Cruz Azul, ¿no?
Entonces, oye, Marce,
4 bajas, claro. de las 6 que podía tener América, 4 bajas, recuperando a Aguirre y a Dil Rosso muy probablemente.
Oye, ¿habrá alguna reacción de la directiva por el hecho de que Lichnowsky abandonó el estadio en lugar de quedarse a ver a sus compañeros para irse a ver una pelea de box?
Hasta ahora no ha habido ninguna reacción. Me parece que está otra vez Lichnowsky justo en esta delgada línea entre lo que está bien y lo que está mal, entre las cosas buenas que parecen malas y las malas que parecen buenas. Pero pues es un hecho que sí se puede tomar el atenuante de que está lesionado, que no está a disposición del equipo, que incluso ya fue dado de baja para este torneo para poder aprovechar esta plaza de extranjero que ocupaba Lichnowsky. Pero por otro lado, pues en el estadio ese día estuvo, se tomó fotos con los demás lesionados, y ahí sacaron una pancarta de todos juntos Lichnowsky, sí. Y apenas se tomaron esas fotos y él se fue hacia la pelea. Hasta ahora no ha habido una reacción, un pronunciamiento, pero pues sí habría justificación para que hubiera molestia, ¿no? Habrá que saber también si Lichnowsky tenía el permiso para ausentarse, lo cual pues rebajaría quizá la molestia, que tuvieran conocimiento, pero sí parecería una acción imprudente, ¿no? Más allá de que estuviera bien o estuviera mal, pues o tuviera o no permiso, pues es una acción imprudente de Lichnowsky, porque además pues viene de, en la semana fue operado, pues tenía que trasladarse con muletas durante un buen trayecto del estacionamiento hacia el área en donde dio la pelea. Entonces, pues son muchos puntos que otra vez está Lichnowsky pues en este centro del huracán.
Marce, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto, hasta luego.
Marcelino Fernández, fíjate, qué contradictorio, Rafa. Sus compañeros sacan una pancarta de solidaridad, sí, y él los deja botados. Qué falta de compañerismo, qué falta de solidaridad, de sentido, sí, común,
de vale,
de insensibilidad por parte del chileno, Rafa.
Sí, yo le agregaría, ¿sabes qué? Pobrecito, pero se ve que conoce bastante poco de box, porque para irte a ver el circo ese que armaron,
exhibición, que acabó con abucheos, por cierto.
No, bueno, pero ¿cómo no va a acabar? Digo, yo te estoy diciendo, yo por supuesto que me centré en el partido del América, pero en lo poco que pude ver de repetición, y aparte, sí, el antecedente, igual, como venía precedido, por favor, todavía se justifica lo otro, que viajó a Estados Unidos, creo que cuando fue a Austin a ver la carrera de Fórmula 1. Bueno, es una carrera de Fórmula 1, sí te despierta. Como puede ser una pelea del Canelo, una payasada como esta, digo, me pareció primero una falta de respeto con los compañeros, con la institución,
sí, qué poca solidaridad,
con la gente, los americanistas, que seguramente muchos están preocupados, dolidos, tristes por la lesión y la operación a la que tuvo que someterse, no, pero él fatal.
Sí, estoy de acuerdo. Fíjense que hay una noticia, Rafa y Beto, que les quería comentar, porque se ha hablado mucho que va a jugar América con Columbus, el campeón de campeones, y el ganador podría ir al Mundial. Lo que yo pude averiguar es, el campeón de campeones, en comunicación con FIFA, va agarrando más fuerza, y están viendo en FIFA que el ganador vaya al Mundial de 2025. ¿No? Entonces, si logran que el campeón de campeones entre el MLS y la Liga MX cada año otorgue un lugar para ir al Mundial de Clubes, pues ya agarró fuerza. Entonces, eso es lo que yo sé que está en pláticas con FIFA, que el que gane en el campeón de campeones entre América y Columbus fuera al Mundial de Clubes, pero de 2025, Rafa.
Pues sí, pero es medio, son temas un poco medio con calzador, ¿no? Yo creo que tienes que respetar mucho más el desarrollo de los torneos, la culminación de los mismos, después el torneo que se presente con CONCACAF. Le tienes que dar respeto a eso. Ya no te puedes centrar simple y sencillamente en un solo partido, que sabemos que esos partidos son más para hacer taquilla que otra cosa. Sí. Pues yo creo que
aunque hay que decir, Rafa, que quedaba un lugar de MLS. Entonces, mejor sí, yo prefiero un partido a que digan un de Tim Marín, de Dope, sí, y Messi, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero sabes que ahí corrigieron, porque ya lo tenían otorgado a Messi. Debería de ser otro, para mí, el sistema, como para estarle dando, pues la verdad, oportunidades que la América no tiene por qué estar esperanzado en que le brinden la oportunidad y con uno. Un partido extra adicional con Columbus y a ver si lo gana, porque no es ningún plan, ese equipo juega bastante bien.
No, Columbus es Columbus.
Para que puedas conseguir tu espacio en un Mundial de Clubes.
Sí, ahora, sí, la pelea esta que a la que fue Lichnowsky, pues era una pelea que no era...
Es una falta de respeto.
Eso.
Porque esas peleas que luego, porque también los consejos y lo avalan y te venden y que si salió en su camioneta blindada y no sé qué tanto, no, bueno, ese no hubiera ido ni gratis ni porque me pagaran.
Y sobre todo el hecho de que Lichnowsky se fuera del estadio con sus jugadores, con sus compañeros jugando contra el Puebla, que además les ganó el partido. Volveremos con Chepo de la Torre.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, un planteamiento ordenado, impecable, una cátedra de cómo defenderse. Le dio resultado a José Manuel de la Torre. El Puebla le ganó al América antenoche en la capital. Chepo, te saludamos con mucho gusto. Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes.
Chepo, ¿cómo describirías tu estrategia ganadora del sábado anterior?
Pues no, es que esta estrategia lo haces completamente en conjunto con el grupo, viendo sus condiciones y también las del rival. Entonces tratas de acoparte lo mejor posible, donde también ellos puedan manifestar sus mejores condiciones en cuestión de edad, entonces porque lo hicieron muy bien. Y es algo que venía haciendo el equipo, pero no habíamos tenido esa contundencia para una, no aceptar gol, dos, concretar las oportunidades que se crean, ¿no? Y bueno, creo que se comportó bien y eso pues la consecuencia con buen resultado.
¿En cuál de los dos tiempos te parece que el Puebla jugó mejor?
No, es que haya jugado mejor uno que otro. En general, un partido no se juega nomás un tiempo, se juega los 90 o 98, como ahora, que aumentaba 2 minutos y otro más para el alambre, ¿no? Entonces, lo que diga el alambre, entonces se tiene que jugar y se tiene que hacer bien.
Chepo, fíjate que no se escucha bien. Vamos a volver a intentar marcarte para escucharte mejor, si eres tan amable. En un momentito más lo intentamos nuevamente. Pero ahora terminamos esta comunicación y volvemos a intentar, Roger, si eres tan amable, para ver si se escucha mejor, Chepo. Pero ha sido una victoria, John, muy importante, porque Quizá alguien se podría quejar de que no hubo tanto espectáculo por parte del Puebla, pero es perfectamente válido ganar de esta manera. No.
A ver, yo escuché, yo vi todo el partido, escuché los comentarios de la transmisión de Televisa, ahí estaba Rafita, y por más que digamos que el América no pudo, también hay que darle todo el mérito del mundo al Puebla, porque el Puebla, no con el mismo armamento, pero bien planteado, bien concentrado, le costaba mucho trabajo, el América no podía hacer nada. Hasta a Valdés se le complicaba, a Bryan se le complicaba, el mismo Henry no pudo aparecer, y cuando hubo una u otra defensivamente, flaquea el América por momentos, y en la vida no confundas la actividad con los hechos, ¿no? Muy bonito, muy bonito, muy feo, muy feo, lo que es un hecho es que Puebla se llevó la victoria.
Exacto, hay una acción en la primera parte, Rafa, que falla Valdés, un cabezazo a Bocajarro, que fue una de las grandes oportunidades que tuvo el América. Y también, Rafa, recordarás a Ormeño en un cabezazo que se va apenas desviado de la portería de Malagón.
No, tan clara una como la otra, ¿eh?
Exacto.
No sé, a lo mejor puedo estar y que me parece que la de Valdés con el segundo tiempo. Valdés tuvo en el primer tiempo, que hay que darle un gran mérito primero a la jugada que hacen Valdés y Henry, y luego la cobertura que le hace al portero Brian Angulo, cierra de maravilla. Y prácticamente de la raya le quita la posibilidad del gol al América. Viene el cabezazo de Valdés por encima. No sé si le faltó la determinación, Beto, del centro delantero Matón.
Le quedó un poquito que arriba, ¿no, Rafa?
Claro, la echó arriba. Y la de y lo mismo la de Ormeño en la primera parte. Poco llegada a Puebla, pero fue un servicio de Angulo sin marca, sin tener que brincar, únicamente para desviar la trayectoria de la pelota y hacia segundo poste o tratar de meterle más frente para meterle en el primer poste.
Oye, Rafa.
Y es una falla de Ormeño.
Exacto. Ya. Cabezazo desviado de Ormeño. Perdón por interrumpirte, Rafa, ya está Chepo aquí de regreso. Chepo, ¿nos escuchas bien?
Sí, los escucho bien. Adelante.
Ahora mucho mejor. Perfecto. Ahora mucho mejor. Te preguntaría, ¿cómo vislumbras el resto de la temporada para el equipo de Puebla?
Mira, todos los partidos son diferentes, hay que estar muy claros y el equipo tiene que seguir haciendo el mismo esfuerzo, muy, muy bien enfocado para sacar buenos resultados. Lo habíamos hecho bien en algunos partidos y no habíamos redituado para nosotros el resultado adecuado, ¿no? Entonces teníamos que ponerle un poquito más de atención, un poquito más de todo para poderlo hacer. Bueno, ahora se dio con América y lo tenemos que seguir haciendo con el rival que tengamos enfrente. Entonces, el equipo es muy consciente y está haciendo un gran esfuerzo por tratar de hacerlo, y creo que cada vez lo han hecho mejor. Y eso, bueno, pues nos da buenos indicios, ¿no?
Chepo, John, te mando un abrazo. A mí me encantaría saber si nos llevas ese momento del vestidor, la adrenalina de tus jugadores, la tuya, el saber que vinieron a la capital y le quitaron 3 puntos al América. Llévanos un poquito a cómo fue la sensación en vestidor, Chepo.
Bueno, es que ha sido siempre igual, no porque sea América vamos a hacer las cosas diferentes. El equipo se ha comportado bien, ha estado claro en que tiene que ser estar muy concentrado en ejecutar adecuadamente las cosas, en ayudarse en la cuestión de la recuperación de la pelota ordenadamente para poder después tener un despliegue ofensivo donde podamos tener opciones de gol. Y siempre pues se están animando, de repente pues hay fallas, también hay virtudes del rival, hay todo ese tipo de cosas que hay que tenerlas en cuenta, pero lo único que no podemos dejar es de luchar y de seguir haciendo el esfuerzo lo mejor enfocado para el resultado, ¿no?
Chepo, en todo el tiempo que estuviste sin dirigir, ¿qué fue lo que más te costó trabajo, considerando que tu pasión es estar dirigiendo un equipo de fútbol?
No, siempre viendo fútbol. Tenemos un grupo de exfutbolistas y entrenadores que nos juntamos, platicamos, analizamos cosas, vemos de alguna u otra manera, checamos nuevas formas de trabajo, qué están haciendo, qué la tecnología que ha modificado, todo lo que se implementa dentro del fútbol para estar al corriente y que cuando regreses no te sorprenda, ¿no? Estoy siempre en comunicación con mi gente de trabajo. Desde luego que hay veces que me los solicitan, porque pues bueno, cuando no hay chamba pues hay que buscarla, y si están ocupados pues bueno, hay que buscar otro que tengas el entendimiento para poder desarrollar las cosas que quieres probar con el equipo. Entonces, pues todo, analizando qué equipos son, qué propuestas son viables con los equipos, cuáles no, todo, ¿no? Entonces, estás siempre al pendiente, ¿no?
Chepo, hablabas de la tecnología. ¿Qué usas hoy que no deja de sorprenderte que al igual hace 10 años te tardaba 10 veces más de tiempo?
No, la tecnología te ha adelantado muchísimas cosas en todos los aspectos, ¿no? Pero siempre la tecnología te da información, te da datos. El tema de esto es interpretar esos datos para que los sepas utilizar adecuadamente, ¿no? Porque están muchas otras cosas que están fuera de los datos, ¿no? Porque te pueden decir que estás, los datos que estás totalmente fundido, que ya no puedes más, pero te dicen, oye, te están robando el coche, y vas, corres y haces un esfuerzo diferente y dices, caray.
Exacto.
Entonces, la cabeza manda. Y en eso, sí, pues bueno, hay que tenerlos bien, bien motivados, bien enterados de qué es lo que puede pasar, y que la motivación hace muchísimas cosas más que lo que te pueden dar los datos, ¿no?
Chepo, hoy murió Sven-Göran Eriksson. ¿Sientes que el sueco aportó algo al fútbol mexicano?
Pues mira, es difícil, yo no tuve contacto con él, estuvo un tiempo, la gente que estuvo más cercana es la que te puede comentar si dejó realmente algo o no dejó nada, ¿no? Porque fue poco el tiempo que estuvo, y bueno, pues la gente que lo trajo, la gente que estuvo ahí, es la más adecuada para poder hacer un comentario, ¿no?
Por otra parte, hablando de técnicos, ¿qué opinas de la llegada de Javier Aguirre por tercera vez al mando de la selección mexicana?
Bueno, pues es parte del plan que se ha hecho ahora. A mí Javier me cae bien, creo que es un buen entrenador, que la gente que lo rodea, que lo complemente, pues es gente buena, gente que conoce nuestro fútbol, y que creo que pues de alguna otra manera tenemos que apoyarlo para que las cosas salgan bien, ¿no? Y ojalá que los procesos pues continúen, que no sean procesos que estén corte, porque pues entonces son planes nuevos y todo lo que quieres edificar adecuadamente, pues necesita proceso, necesita tiempo, necesita bases sólidas para poder construir columnas que te sostengan y que a futuro, pues bueno, cada vez siga creciendo mejor con buena estructura, ¿no?
¿A qué crees, Chepo, que se debe, ya casi para terminar, que casi no se llama actualmente a técnicos mexicanos en la primera división?
Pues mira, se ha comentado mucho todo este tipo de cosas. Los responsables de llamar a técnicos son los directores deportivos, la gente que dirige los clubes. Yo creo que esa es una pregunta más enfocada a ellos. De repente escuché respuestas que para mí son muy tontas, pero que bueno, es su opinión, y creo que si me pones a ver a Vucetich, la carrera que tiene más de 900 partidos en primera división, tiene títulos por un lado por otro, entonces se me hace ilógico, ¿no? Gente que viene y está dando resultados en los equipos, todo. Entonces, bueno, de repente hay muchos motivos por los cuales llegan entrenadores a los clubes, y eso yo creo que pues a la gente que dirige va más enfocada esa pregunta, ¿no?
¿Cómo hacerle, Chepo, para mandar más mexicanos a Europa?
Pues es como todo, su oferta demanda. Si la oferta está muy cara, difícilmente van a salir, pero si la oferta es más barata y se producen más, entonces tienes más oportunidad de ofrecer al mercado, ¿no? Entonces ya está más en la producción de jugadores jóvenes, sí, que estén bien, bien, bien formados, y que eso pues haga una sobreproducción, siempre te va a abaratar las cosas, ¿no? Y cuando ves con calidad, pues mucho más. Y harás un mercado que sea una rueda de la fortuna, no de la fortuna, sino un círculo virtuoso que te lleve a seguir con ese programa o ya, con ese negocio o con esa situación.
Sí. Creo que nos quedan 30 segundos. Rápidamente, ¿cómo va el golf, Chepo?
¿El golf? No, cuando trabajo es difícil jugar golf. De repente me distraigo, que es un buen relax y también te ayuda a platicar.
Porque allá en Puebla hay buenos campos, ¿eh?
Sí, lo sé.
Chepo, muchas gracias por tomar esta llamada.
Un abrazo, Chepo.
Al contrario, muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Chepo de la Torre, que vino a ganarle al América con el equipo de Puebla.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos recuperando de una lesión que nos pasó en la Leagues Cup. Nos estamos recuperando, al igual que el Chiquete, al igual que el Charal, Carlitos Cisneros y yo, que sufrimos de la misma lesión. Nos estamos recuperando.
Chicharito Hernández da a conocer la lesión que tiene y que lo mantiene alejado de las canchas. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Así es, Beto. Muy buena tarde. Sí, él lo dice a través de una transmisión que realizó en vivo para sus redes sociales, donde, pues, ante la pregunta de la gente que lo estaba sintonizando, decía esto, ¿no? Que tiene exactamente la misma lesión que el Chiquete. Oficialmente para Chivas tiene una lesión muscular, pero pues él ya, al decir que tiene la misma que Chiquete Orozco, pues se trata de un desgarre, del cual pues ya viene batallando desde hace 5 semanas. Todavía le hace falta algo de recuperación y por lo pronto pues luce muy difícil que pueda aparecer el próximo fin de semana ante los Bravos de Juárez, Beto, en este partido donde Chivas los va a recibir en la fecha 6 el sábado en el Akron.
¿Y hasta cuándo podría reaparecer?
Fíjate que me decían que el tratamiento pudiera durar 2 o 3 semanas más, con lo que pues atraviesa la fecha FIFA. Entonces, probablemente, si todo sale como hasta ahora está estipulado, pudiera ser en el mes de septiembre, a mediados, cuando pudiera volver, cuando pudiera estar de vuelta, por lo que todavía aparece ahí, digamos, la interrogante o la incógnita de si le va a alcanzar para estar en el Clásico Nacional. Si cumple con el proceso como está todo estipulado, pudiera ser. Pero bueno, habrá que esperar con Javier Hernández, entendiendo que tiene ya 36 años.
Claro, y en el balance entre lo económico y lo deportivo, que desde luego la balanza se inclina hacia lo económico, porque en lo deportivo ha habido poco. ¿Cómo estará la directiva ante esta situación que se ha presentado con Chicharito Hernández desde que regresó a México?
En lo deportivo, Beto, pues entienden que evidentemente no ha cumplido la expectativa. Lleva un gol, una asistencia, es lo que ha logrado aportar Javier Hernández. En lo económico, bueno, es punto y aparte, ¿no? Les vendió el estadio completo el semestre pasado, los derechos de transmisión de la televisión, los patrocinadores que ingresaron, la venta de playeras, ahí sí ha sido un éxito. En lo deportivo les ha quedado a deber, la directiva lo entiende, pero también asumen el hecho de haber contratado a un futbolista que llegó lesionado después de haberse roto el ligamento anterior cruzado en el equipo de Galaxy.
Y si hay tanto desgarre en varios jugadores, ¿eso puede deberse a algún tipo de cuestión que tenga que ver con el acondicionamiento físico o la recuperación ahí dentro del Club Guadalajara?
Sí, Beto, fíjate que platicaba con gente que se desempeña en el área, en otro club del fútbol mexicano, y me decía que con la tecnología que existe hoy en día, pues es muy difícil que en un lapso de 7 semanas de competencia se te desgarren 3 jugadores, porque se hacen análisis preventivos que te indican cuál jugador que tiene sobrecarga, cuál no, cómo hay que llevarlo, todo el tiempo se les está monitoreando. Entonces, bueno, lo que me decía esta persona especialista es, hay dos vertientes: una, el mal manejo de las cargas por parte del club, o la otra, la falta de entrenamiento invisible por parte de los jugadores. Ya ahí sí que saber con exactitud qué pasó es difícil, pero pueden ser las dos vertientes, los jugadores o el trabajo del cuerpo técnico.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Buen partido, Rafa, de Chivas, con dinámica, con llegada, con un gol de excelente factura, la técnica individual soberbia de Alvarado, que también la tiene Gignac, desde luego, en el gol que mete para el empate, aunque había fallado un penalti el francés, pero a mí me dejó buenas sensaciones el Guadalajara, Rafa, frente a Tigres.
Sí, cómo no. Claro que sí, Beto. Igual que siempre las pone de manifiesto cada vez que el conjunto de las Chivas pisa la ciudad de Monterrey, indistintamente en el estadio de los Rayados como en el Volcán, siempre Chivas da la cara, no se arruga, es un equipo que va con una propuesta, con una intensidad que le dificulta a planteles que están por encima en calidad individual, y yo diría que colectiva, del conjunto de los Rayados, digo, de las Chivas Rayadas de Guadalajara, y termina sacando buenos resultados. Le ha ganado a los Tigres en el Volcán, le ha ganado a Monterrey en el Estadio de los Rayados. Y la verdad ahora, pues simple, sencillamente sacó un empate, pues la verdad muy interesante en un partido que fue intenso, que fue peleado, que tuvo, sí, si bien es cierto la falla de Guiñán, hay que darle también crédito, porque todo el mundo habla y dice, oye, puta, falló un penal Guiñac y falló Huerta. Pero pues hay que darle valor a lo que hicieron los dos porteros, que incluso se quedaron con la pelota,
sí,
no la rechazaron. El tal Arrangel, estupenda tajada, a lo mejor contando con la ventaja de que la pelota no iba a ras de pasto, y esto
le angulada
al portero poderte quedar con ella, pero sí, lo mismo hizo Camilo, en el partido que tuvo Atlas,
Huerta, sí,
local contra Pumas. Entonces, hay que darle el justo reconocimiento a quien corresponde y el cuestionamiento, la crítica, a quien en este caso falló el penal.
Exacto.
Falló Guiñac, pero luego hizo un golazo. Muy bien, comparto contigo, punto de vista. Para mí el gol fue mejor todavía, el gol de Alvarado, que el de Guiñac. El de Guiñac le pega un pelotazo de media vuelta, de bote pronto, y sale muy cerca de donde está el portero, claro, a corta distancia y con un impacto difícilmente para que el portero pueda sacarla por encima del travesaño. Y en el caso de la tajada, bueno, pues muy bien, le quita la oportunidad de gol, pero el gol de Alvarado fue un golazo.
Un golazo, qué buena técnica, parte interna, pie izquierdo, que se regala, por cierto, ahí en la marca, el equipo de los Tigres. Vamos a escuchar a Gustavo Lema, el técnico de los Pumas de la Universidad.
Racha, ¿no? Porque fue hoy 3 ganados, 1 empatado. Hoy me parece que merecimos más. Siempre me habrán escuchado alguna vez hablar que la suerte existe. Lo que pasa es que cuando perdés está mal hablar de mala suerte. Tendríamos que hablar más cuando ganamos del tema de la suerte, que es algo que le escapamos, porque si pareciera que uno habla de la suerte, habla de que no hace falta trabajar, y no, es una obviedad. Pero bueno, nada, es fútbol y pasan estas cosas. Atlas hizo los méritos, hizo los goles. Esto no es ni racha ni nada, es hoy. Fue un partido hoy así, y nada, como digo, a seguir trabajando.
Me quedé pensando en la forma en que Angulo es el que se regala en la marca en la acción aquella del gol de Alvarado. Excelente gol ahí en la cancha de Tigres por parte del Guadalajara. Y en este partido lo intentó todo Huerta, siempre con entrega, siempre participativo, encarador, pero a veces errático, incluso fallando ese penalti. Y Pumas, Adriana, gusto en saludarte, regresa con la derrota de la ciudad de Guadalajara.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo para todos. Sí, regresa con la derrota y continúa con esta línea de malos resultados, ¿no? Jugando en calidad de visitante, apenas 2 triunfos en lo que va del 2024 para Pumas cuando juega fuera de casa. Llevan 1 en este presente apertura 2024 ante los Bravos de Juárez, y se le complican mucho las cosas en ese partido ante los rojinegros del Atlas, precisamente por esa falla que tiene César el Chino Huerta desde los 11 pasos. Y a mi parecer hoy es un tema que sí tiene que trabajar el equipo que dirige Gustavo Lema, los cobradores, Beto. Y es que en la League Cup pasó con Memo Martínez, ahora pasa con César el Chino Huerta, y no es la primera vez que fallan un penal. Es una línea que tienen que mejorar, evidentemente, y ahora han arrancado ya preparación para darle vuelta a la página a esta derrota y concentrarse en regresar a la actividad jugando en el Olímpico Universitario. Y es que el próximo domingo, en horario diferente, por la tarde, estarán recibiendo a los Tigres, que si bien Pumas perdió esta jornada, está solo un punto abajo de los felinos, pero bueno, será un duelo bastante complicado para los universitarios.
Sí, definitivamente fue un partido en el que el Atlas termina por ganar con justicia el duelo. ¿Y qué tan criticado resultó Huerta, Adriana, después de las fallas que tuvo en este partido? No obstante, la enorme disposición que siempre muestra en cada partido.
Sí, bastante. Es poco el tiempo que ya le queda de paciencia a la afición, no solo con César el Chino Huerta, también están, atacando bastante, ¿no? La gestión que está teniendo Gustavo Lema, precisamente por esto que te comento, por los malos resultados, por una eliminación dolorosa del League Cup ante el Seattle, 4-0, regresas a tener actividad en el torneo local y ahora caes ante el Atlas. y las formas, ¿no? Las formas es lo que ha comenzado a afectar un poco al grupo, pero bueno, a mí lo que me comparten es que el grupo está unido, está concentrado en revertir esta situación, en ya sacudirse esos malos resultados. Sí van a priorizar el tema de la definición, la contundencia que les ha faltado bastante en los últimos partidos y sobre todo esos cobros de penal que a veces sí son determinantes en partidos, Beto.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes en los goteros informativos del fútbol y de otros deportes. En los otros deportes, concretamente, San Francisco y los Raiders empataron a 24. Acereros, Bills, Cowboys, Ravens, las Águilas y los Patriotas, entre los que cayeron en la última semana de la pretemporada. Los Jefes llegaron a un acuerdo con Smith-Schuster. María Zachary se retira por lesión del Abierto de Estados Unidos. Dominic Thiem cayó ante Ben Shelton en el adiós de los Thiem de los torneos de Grand Slam. Paula Badosa y Coco Gauff debutaron con victoria. Rublev, Zverev, Bertini y Fritz arrancan con triunfo en el Abierto de los Estados Unidos. Columbus Crew venció 3-1 al equipo de Los Ángeles. Es el campeón de la Leagues Cup. En la Liga Mexicana de Béisbol, Oaxaca se puso 2-0 en la serie frente a los Diablos. Hoy se juega el tercer partido entre Monterrey y Dos Laredos. Monterrey está dominando la serie por 2-0. En la maratón de la capital de la República Mexicana, el keniano Kipto fue el ganador el día de ayer. Chucky Lozano metió gol y dio una asistencia en la goleada de 7-1 sobre el Almere allá en Holanda. Santiago Jiménez se fue en blanco en el empate contra el Sparta Rotterdam. Edson Álvarez reapareció, entró en el minuto 78 en el triunfo sobre Crystal Palace. Y aquí, Rafa, lo que llama la atención es que además de la recuperación y la reaparición de Edson, se reencuentra con Guido Rodríguez en el fútbol de Inglaterra.
Sí, con Guido, el argentino, ¿no? Se reencuentra ahí en el fútbol de Inglaterra. Y lo del Chucky, ¿no? Digo, si bien es cierto que hicieron 7, se vuelve a manifestar anotando un gol y todo, por lo menos los informes, sin estar dando totalmente el valor al comentario o que así sea, aparentemente no está considerado por causas ajenas a lo deportivo, a la convocatoria de selección, cuando no está el Vasco como para estarse dando ese tipo de lujos o aceptando de alguna forma la postura de directivos que también deberían de ser un poco más conscientes de las cosas que hacen mal y que lamentablemente suelen ser muchas y bastante seguido contra a lo mejor una indisciplina de un jugador, un atrevimiento para cuestionar el planteamiento de un técnico. O sea, yo creo que deberían de ser un poquito más tranquilos, más conscientes, más ubicados los directivos, y en el caso de Javier, ser más autoritario. Y las cosas que él decide, que se hagan.
Sí. En información internacional, en España, Rayo Vallecano confirma la llegada de James Rodríguez, el colombiano. James Rodríguez, que jugó en el Real Madrid, recala en Madrid para jugar con el conjunto del Rayo Vallecano.
Ese yo lo quería para la América.
Jugadorazo. Sí. Como y anda en buen momento, ha repuntado. Sí, está en un segundo aire, James.
Si estaba en Brasil, ¿por qué no iba a venir a México, no?
Muy buen Tapanaba. Carlos, qué gusto saludarte para hablar aquí con el Trotamundos del fútbol americano.
¿Qué tal, Beto? John, qué gustazo saludarlos. John debe estar feliz porque los Cabos ya firmaron al mejor receptor que hay en la NFL, llamado CeeDee Lamb, por 136 millones de dólares, 4 años y una cifra récord de 38 millones de dólares como bono de firma. Un gusto saludarte también, John.
Tapita, estoy de acuerdo que es el segundo mejor. Todavía me quedo con Justin Jefferson de los Vikingos de Minnesota.
Quizá cuando juega, ¿no? Alguna vez Bill Parcells nos dijo que el mejor jugador es el que estaba en el campo. Y la realidad es que CeeDee Lamb nunca ha faltado un partido desde que fue reclutado 14º global en el draft del 2020, aquella vez que parecía casi increíble que todavía estuviera suelto cuando le tocó a los Dallas Cowboys. Y la verdad es que, pues sí, es discutible entre ambos, pero es el mejor jugador que tienen los Dallas Cowboys ya a ambos lados del balón. Sin él no hay absolutamente ningún otro jugador que sea realmente explosivo y peligroso en el backfield de los Cowboys entre los receptores abiertos, ¿no?
Sí, me queda claro que se lo merece. 32% de las recepciones de los Cowboys fueron de él. Nadie en la NFL tiene un número tan alto. Yo acabo de salir de Sports Center y yo digo que con las bajas de Stephon Gilmore, no un gran ataque terrestre. Es decir, a mí me da la impresión que Dallas va a batallar esta temporada, Tapa. Y la pregunta que creo que te hago cada año, que a mí me comentaron hace unos meses que iban a tratar de no volver a firmar a Dak, porque se habían dado cuenta que con Dak no podían ganar el trofeo Vince Lombardi. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que los Cowboys no tienen más remedio, John. Es decir, no hay nada mejor que puedan traer, porque nadie puede garantizar que un muchacho que viene de draft pueda jugar mejor que él, porque para llegar a playoffs hay que ganar en temporada regular y Dak ha ganado. Los mejores quarterbacks arriba de él en la NFL ya todos están empleados y con unos contratos increíbles, ¿no? Hay dos jugadores que firmaron renovación contractual o extensión este año que son discutibles, pero pues así es la ley de la oferta de demanda al no haber quarterback. Me refiero a Tua Tagovailoa y a Trevor Lawrence. Ellos ni siquiera llegan a playoffs. Creo que Dak es el atleta profesional que mejor colocado está rumbo a la agencia libre de cualquier deporte. Es decir, tiene todas las ventajas a su favor. No lo pueden etiquetar, no lo pueden cambiar de equipo y no hay quarterback, que todavía es lo peor para los Dallas Cowboys. Creo que querían ver qué tenía Trey Lance y no han visto absolutamente nada más que
dos intercepciones, ¿no?
Para Trey, ¿no?
Sí,
a eso me refería, ¿no? Entonces, Dak está ahí viendo, vio que ya firmaron a CeeDee Lamb y está listo para romper récord en cuanto a salario de un quarterback, para bien o para mal. Es decir, si los Cowboys lo sueltan y en marzo llega la agencia libre, tú sabes que 10 equipos van a levantar la mano y le van a dar todo el oro del mundo, por un lado. Y por otro lado, tienes razón, los Cowboys pues son una duda, además de lo que mencionaste. Si supiste que el sábado Deron Bland apareció fracturado del pie izquierdo, su mejor...
Sí, leí hoy que está fuera 6 semanas, mejor, no, 6 partidos.
Por lo
¿no?
menos. No, y la última vez que los Cowboys tuvieron un jugador con una fractura similar y que era jugador de backfield fue Des Bryant y estuvo fuera 10 semanas. Es decir, es mínimo esos 6 que ellos decían, va a ser operado mañana. Y sinceramente, pues la situación es complicada, pero por lo menos la gente puede descansar, porque era un hecho que tenían que firmar a Sidi. Él, al contrario, no tenía para dónde moverse. Si no firmaba, no jugaba con nadie. Pueden hacerlo jugador franquicia 2 años todavía los Cowboys, porque su contrato no tiene ese tipo de situaciones. Así que va a ser interesante. Y tú decías que ese 32% que tiene CeeDee Lamb, pues te habla de que no hay más receptores. No está Brandon Cooks, creo que ya pasó su mejor momento, y fuera de él, ningún receptor de los Cowboys ha cachado más de 15 pases en temporada regular.
Ya nos tenemos que ir, Tapa, pero yo siento que Dallas por ahí acaba con récord perdedor esta temporada,
No creo, porque la verdad es que Mike McCarthy está muy poco valorado como head coach, pero creo que pueden tener marca ganadora, de ahí pues ya partir para ver qué sigue.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, muchachos.
Igualmente, que te vaya muy bien. Para terminar, Vitor Roque va a jugar con el Betis. Mbappé sigue sin anotar, Rafa, en liga con el conjunto del Real Madrid.
Sí, pero bueno, haciendo cosas interesantes, ¿eh? De repente, ya sabes, de este tipo de goleador, de killers, cuando se encuentran de repente con el gol, entra en una racha positiva y este hombre tiene una calidad de sobra para rendir todo lo que espera el madridismo de Mbappé.
Estamos llegando al final del programa, arrancando la semana, el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, Rafa. John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Un chilpachole hoy, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.